mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Disfrutando de buena música en el 3008, los amantes de la conducción tienen claro que es el vehículo perfecto para aquellos que están buscando un rendimiento excepcional y un estilo de vanguardia, es diseño elegante y deportivo a la vez. Es un automóvil que desde luego no pasa desapercibido en la carretera. Es una de las niñas bonitas de Autopalas. De hecho, el otro día que hemos estado allí realizando un programa especial conocer, bueno, pues cómo habían adecuado esas nuevas instalaciones para acoger a una de las grandes marcas del sector. A Peugeot vendían uno.
Vendieron uno en directo.
Allí
delante
mismo.
De nuestros ojos. Sí. Vimos cómo lo probaban las dos personas interesadas y al final nos dijeron, mira, está vendido.
Bueno,
así que
pues no me extraña.
No me extraña, eso es cierto.
Es el único concesionario oficial Peugeot en Cantabria y ahora ya sabes que tiene dos sedes. Están en Torrelavega, donde siempre, en la avenida de Parayas, y ahora también en la avenida de Bilbao 109, en Sierra Pando, Torrelavega, y ahora también en la avenida Parayas, en Santander.
Suena ya por sexta vez.
Bueno, Proyecto Hombre reclamaba ayer lunes la necesidad de destinar mayores recursos a la prevención de las adicciones. Precisamente ayer se celebraba ese Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, centrado este año en las personas que sufren por el abuso y la adicción a las drogas. Era un acto que se celebraba ayer en la Plaza del Ayuntamiento, donde la directora de Proyecto Hombre, Eloisa Velarde, leía un manifiesto. En ese acto estaba la alcaldesa de Santander y compartían escenario con diferentes terapeutas y un joven de los centros educativos donde se desarrolla el programa de prevención. La ONU centraba este año el mensaje en la necesidad de poner en el centro a las personas que están sufriendo y mucho por el abuso y la adicción a las drogas y reclamar dignidad y la necesidad de empatizar con ellas. Eloisa Velarde nos atiende amablemente hoy unos minutos, es la directora de Proyecto Hombre. ¿Cómo estás, Eloisa? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues bien, aquí estamos después del día de ayer. Importante.
Importante, sensibilizar a la población sobre esta problemática que no se ve, pero que cada día afecta a más y más personas en nuestra región también, ¿verdad, Eloisa?
Sí, claro que sí. El día de ayer ha sido un día que, gracias a vosotros, los medios de comunicación que nos servís de altavoz, pues podemos sensibilizar, ¿no?, a la ciudadanía, en este caso a la población cántabra, sobre el día que es y la necesidad de que haya empatía con esta problemática.
¿Cuáles son las principales adicciones por las que cada año cientos de cántabros tienen que acudir a Proyecto Hombre pidiendo ayuda y las drogas más consumidas, Eloisa?
Pues los datos que tenemos de nuestra entidad y del plan regional sobre drogas de salud pública es que las principales sustancias vienen dadas por la cocaína, el alcohol, seguido del cannabis y seguido de las ludopatías. Las adicciones comportamentales están ahí y que, bueno, pues de unos años para acá cada vez recibimos más personas solicitando ayuda.
Eloisa, no sé yo si con esta experiencia que tienes al frente y también cuando estabas antes de ser directora en Proyecto Hombre, ¿tienes la percepción o te manejáis datos en los que se vea si los adictos a las drogas tienen hoy en día más facilidad que en otros años para poder acceder a ellas?
Pues bueno, los datos que tenemos, como dices, ¿no?, la percepción que tenemos nosotros, sobre todo desde nuestro trabajo en el área de la prevención, por el cual asistimos a los centros escolares y tratamos aquí en nuestra sede, en Isabel la Católica, con menores y con jóvenes, es que efectivamente no solamente hay más accesibilidad a todo, sino que incluso nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, empiezan antes con estas conductas que son de riesgo, con sustancias y otro tipo de conductas, digamos, de riesgo preocupantes, ¿no?, como son otro tipo de consumos y otro tipo de acceso, ¿no?, a, por ejemplo, tema pornografía, tema redes sociales, tema internet, tema videojuegos no adecuados para determinada edad, ¿no?, que produce efectivamente más riesgo de tener problemas, por así decirlo, no, no solamente una adicción.
O sea que cada vez comienzan desde etapas más tempranas, por eso desde la asociación estáis haciendo un gran trabajo en esa prevención, ¿no? Desde la base. Solo el año 2022, aportabais ayer este dato, en el Día Internacional contra la Droga, habéis atendido a más de 1,000 personas.
Sí, efectivamente. Entre las personas que están en tratamiento con nosotros, aquí en los distintos recursos que tenemos, ¿no? Ambulatorios, centro de día, las personas en atenciones penitenciarias y menores y jóvenes, sí, hemos atendido a todo, y somos proyecto hombre solamente, lo gusta la administración y, en fin, con esto queda patente que el tema de las adicciones está ahí y está mucho más cerca de lo que las personas de a pie se imaginan, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, Loisa, es que hay una batalla, supongo que muy complicada de lidiar, que es la del comportamiento social. Todo el mundo puede salir a tomar vino sin que suponga un problema, pero son jóvenes, quizá pueda provocar un problema mayor como una adicción al alcohol o a otras sustancias, ¿no? Eso quizás es complicado poder poner ahí el cascabel al gato para ver cuál es la mejor manera de atacar y actuar frente a sobre todo a los chavales o los jóvenes que pueden empezar en estos hábitos.
Claro, es muy importante la supervisión de la familia, tener en cuenta, como bien dices, la edad, ¿no? El alcohol es una droga legal y que un adulto puede utilizar, pero un menor no. Entonces, evidentemente, una cosa es lo obvio y otra cosa es lo que pasa en el día a día, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas, de situaciones en las que las familias y el ciudadano a pie se sorprende, pero también es verdad que, bueno, pues un poco lo que decía antes, ¿no? La pregunta de Cristina, pues que realmente cuanto antes empiecen a tener conductas de riesgo un adolescente o a veces un niño, una niña, pues evidentemente esa conducta de riesgo, que a veces son propias de la edad y de la adolescencia que todos hemos pasado, pues se puede convertir en un problema grave que en un futuro, si no se interviene de alguna manera, pues puede llegar a una adicción, ¿eh? Entonces, las familias se encuentran hoy en día con que, bueno, tienen que supervisar, tienen que estar con muchísima comunicación con sus hijos e hijas para saber qué es lo que pueden estar pasando y no saber, y luego, por supuesto, estar muy informadas también.
Bueno, ¿y qué solicitáis en este momento a la administración? ¿Más dinero, mayores recursos para poder atender a estas personas que tanto lo necesitan?
Sí, bueno, a ver, en realidad la administración, en este caso la Consejería de Sanidad, sabe perfectamente, trabajamos mano a mano, somos aliados estratégicos, ¿no?, de la administración, pero lo que sí pedimos a la administración, a la ciudadanía, es tener empatía con este tema. Es verdad que sí que más recursos, ¿no? No solo de la administración, sino también para los que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Más subvenciones, más apoyos económicos, pero también a la ciudadanía más apoyos empáticos, ¿no? El tener en cuenta que el cuidado y la escucha es importante para no solamente para los jóvenes, ¿no? Cuando tienen dudas y poder ir disponer de alternativas saludables, ¿no? No relacionadas con las conductas de riesgo, sino también lo que digo, la ciudadanía en general, no estigmatizar, ¿no? Como decíais un poco al principio, el Día Internacional, que es no estigmatizar ni discriminar ni alejar de alguna manera a la persona que tiene problemas, sino ayudarla a empatizar. Mira, nosotros últimamente nos estamos dando cuenta que aquí a Proyecto Hombre cada vez llega un caso, por así decirlo, ¿no? Llega primero su familia, incluso compañeros de trabajo, incluso jefe de la propia empresa, ¿no?, de donde trabaja esa persona, para solicitar ayuda y para ser, digamos, la persona que va a intermediar para que la persona afectada llegue, ¿no? Uh-huh. Eso es muy interesante y muy importante, que cuando tengamos a alguien cerca que sospechamos o vemos que tiene algún problema, pues poder ayudar a que llegue a algún sitio con ayuda profesional.
Pues con este mensaje tan importante nos quedamos. Eloisa, como siempre, gracias, que tengas un día estupendo.
Muchas gracias a vosotros.
Eloisa Velarde es la directora de Proyecto Hombre. Venga, vuelta de pausa. Vamos a recibir ya a los abogados Juanma Brun y Javier Noriega, que nos acompañan en el avispero de esta mañana.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
¡Nuevas instalaciones! ¡Nuevas instalaciones! ¡Nos trasladamos!
En Ford Glenview Alice Auto de Santander estamos de mudanza. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones y aprovecha las mejores ofertas de traslado en toda la gama Ford, Kuga, Puma, Focus con entrega inmediata. Tenemos el vehículo que necesitas. Ford Glenview Alice Auto, ahora en la avenida de Parayas 13, frente a Porcelanosa.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio. Con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho. Asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos. 63-63-63-339.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Superliquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones, sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles, todas las exposiciones a precios de superliquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la superliquidación de muebles de verdad.
Estimado Juan, si tú, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más. Juan, tranquilo, deja de pensar, porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Con nuestros supermercados de cabecera nos vamos, como cada día a esta hora más o menos, a la Dirección General de Tráfico. Ahí está Patricia Arriaga para contarnos cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestra región. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora, precaución, si van a circular por la A8 a la altura de Ontón. Hay unas obras de mejora que están ocasionando tráfico lento en dirección a Torrelavega. También van a encontrar obras de mejora en la A67 a su paso por Somaoz. En este caso, ocasionan circulación irregular en dirección Santander. En el resto de vías, eso sí, tráfico fluido y cómodo.
Muchas gracias, Patricia. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que sí van a ir abriendo grandes claros, primero en el extremo sur, ya por la tarde en la costa, y al final en toda la región. Vamos a tener desde este mediodía viento de componente norte, variable al final de la jornada, con máximas que oscilan entre los 22 grados, que prácticamente es la temperatura media de todos los municipios, hasta los 25, la máxima que de nuevo se queda esta jornada en Potes. Mañana, cielo poco nuboso, con mínimas que estarán entre los 9 y los 17 grados y máximas que suben ligeramente entre 21 y 25.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 33 años de puro surfing.
Con clases de surf para todas las edades y niveles, ¿eh? Surfear en Somo también tiene pues un premio especial, que es que el viaje de ida y vuelta a Santander con los Reginas pues te sale completamente gratis. La información en el 609-482-823 o en escuelacantabradesurf.com. ¿Hay, Jaime, alguna bandera roja esta jornada, no?
Hoy tenemos complicaciones porque hay 6 banderas rojas. En Piélagos no se puede bañar uno en Canallave ni Valdearenas, tampoco en las playas de Los Locos y Tagle en Suances, ni en San Vicente de la Barquera, en Merón Centro y Gerra Vederna. Son bandera roja. Y ojo, porque hay 20 banderas amarillas en el resto de Arenales. Precaución en Santoña, en Berria 1, 2 y 3, en Noja, en las playas de Joyel, Rismuro y Pineda, además del Brusco en Elgueras, y Ribamontón al Mar, las playas de Galizano, Langre, Loredo 1, Loredo 2, Somo 2. En Santander todo verde salvo la Maruca, así que especial precaución en esa playa. En Suances, precaución, bandera amarilla en La Concha. En Comillas, también bandera amarilla. Y en San Vicente de la Barquera, en El Rosal y El Cabo.
Bueno, los socorristas están para velar por tu seguridad. Respétalos, por favor, y recuerda que tenemos un índice de radiación muy alto, 9 sobre 10.
Falta también la información de nuestros amigos de Día, en las playas de Casturdiales, donde hay 3 banderas amarillas, en Dícido, Mioño, Arenillas Islares y Oriñón. El resto, bandera verde.
Bueno, es que se colaba ya la sintonía del avispero. Katia Nogueira, que suene. Venga, vamos allá.
En COPE Cantabria, el avispero.
Están aquí los dos abogados sentaditos desde hace un rato en este estudio. Juan Mabrún, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, qué energía, qué poderío, sí señor.
Te voy a decir que estoy entreviene muy bien, que siempre lo digo, y digo, pues entreviene muy bien estamos.
Perfecto, qué pues alegría. Bienvenido, de verdad, qué alegría, qué gusto tenerte aquí junto a Javier Noriega.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Encantado de la vida.
Bueno, que además, junto a la gallega Valentina Martínez, van a secundar a Félix de las Cuevas en la lista del Partido Popular Cántabro a las elecciones generales número 2 al Congreso de los Diputados.
Para mí es un auténtico honor y lo que sí puedo asegurar, si salgo elegido, porque la gente me está dando la enhorabuena y todavía no hay un voto en la urna.
No hay que ser muy pitoniso para ver que 2 va a sacar mínimo.
No sabemos si vamos a sacar 3 o 4. Claro. No sabemos si es 3-1-1 o 4-1. Pero lo que quiero decir es que nadie tenga duda que voy a trabajar a tope por Cantabria y por España los 4 años y me voy a dejar la vida en esta aventura.
O sea, que es una despedida del avispero, de este periplo puntual.
Efectivamente, pero bueno, volveré, si Dios quiere.
Eso no quita que te llamemos puntualmente para algo que suceda a nivel nacional en el Congreso.
Por supuesto.
Ya que estás ahí, pues que nos digas lo que sucede.
Encantado.
¿Has visto?
Bueno, ¿no? Yo se lo decía antes.
Tú sabes mucho también de recorrido político.
Claro, yo le trataba cuando venía con bastante cariño, le tenía afecto y Dios, se acabó. O sea, adiós, se acabó. Me lo acaba de decir ahora y yo, ¿en serio? Y digo, nada, ya aquí y nada de cariños, no, ni de abrazos, pero, ni nada. No.
Sí, es cierto,
yo normalmente suelo compartir mis magdalenas con él.
Hoy nada.
Ni agua. Le he cogido el agua, hemos ido los dos por el agua, he ido yo primero, le he empujado un poco, ahí le he deslizado y nada.
Pero es cierto que siempre Javier ha estado a disposición del partido, aquí puntualmente pues ha peleado también. Me recuerdo un tema que quizá en el Congreso se pueda tratar si hay cambio en el gobierno, que es lo de los espigones. Aquí estuvimos muchas veces defendiendo esa situación donde el ministerio tenía que tomar una responsabilidad. Al final,
la paliza,
claro, han ido pasando los meses y a lo mejor si hay cambio de gobierno en menos de un mes prácticamente, a lo mejor los que defienden no solo el espigón actual, sino poner el siguiente, pues tienen bandera verde. ¿No?
Si todas las administraciones van de la misma mano y si escuchamos al Instituto de Hidráulica, que son los que saben, los expertos, el segundo espigón se va a construir. Sí he oído una matización y he oído ante las críticas de muchos ciudadanos, por favor, estudiar la posibilidad de hacerlo más bonito o que impacte menos con el ambiente, paseable o algo que llame menos la atención. Eso sí lo
quizá
oído.
Como el otro que hay, que lleva conviviendo con nosotros muchísimos años, ¿no? En la altura de Bikinis, la chavalería, todo el mundo se va ahí andando.
Un atractivo turístico que lleva más y un sitio efectivamente.
Efectivamente, de ese nadie ha dicho absolutamente nada y lleva más de un siglo.
Uh-huh. Por eso.
Bueno, supongo que tengáis también muchas ganas de hablar de vuestro sector, que está en pie de guerra. Mañana jornada de huelga en todo el país, paralización total en el sector de la abogacía por las consiguientes huelgas. Primero los letrados, después jueces y fiscales, ahora los funcionarios de justicia desde hace 2 meses. tremenda la situación que se está viviendo, ¿no?
Yo justo venía para acá, me encontré una compañera y el primer que la he visto tres veces en los juzgados, me ha parado, ¿cómo ves todo? ¿Cómo? Esto es terrible, les voy a poner las cuotas de la hipoteca que la paguen ellos, ¿no? Sí, diciendo en general, no señalando a alguien concreto, la verdad es que bastante frustrante. El descrédito de la justicia, la lentitud, está llegando a unos límites absolutamente insoportables. Claro, aquí ya no es cuestión de meterse en las reivindicaciones de cada uno de los colectivos, pero yo creo que hubo un inicio, un error de cálculo, del gobierno, hay que admitirlo así. Fue un error de cálculo porque era obvio que si tú mejoras las condiciones de una parte de un colectivo, la otra parte de ese colectivo va a ir detrás y otra parte. ¿Cuál es la opción? O mejoras, además, porque tiene cierta congruencia, o mejoras la situación de todos, o sabes que va a venir luego uno y va a venir otro. Pero también digo que es obvio, con las circunstancias que tenemos ahora de un adelanto electoral, el gobierno no es que esté exactamente en funciones, ¿no? Digamos que legalmente no está en funciones, pero no creo que fuera posible, quiero decir, políticamente, que accediera a las reivindicaciones y tendría un gran coste político. Por lo tanto, yo creo que también tienen que darse cuenta, aunque pueda uno estar de acuerdo en la congruencia de sus reivindicaciones, porque los otros sectores también dentro de la justicia han conseguido las mismas, yo creo que los funcionarios de justicia tienen que darse cuenta que este quizás no es el momento. Yo creo que es el coste político para el gobierno de hacer un pago de esa categoría y de acceder, pues sería muy alto y no creo que se vayan a atrever a ello.
Yo he hablado de este tema, de este asunto, con jueces, con magistrados, con diversos operadores jurídicos y todos coincidimos que el año 2023 está perdido. Es muchísimo peor en números que el año de la pandemia. Se ha acabado. Yo ya estoy recibiendo señalamientos para el año 2024. Ahora mismo en las redes sociales se quejaba un compañero de señalamientos para el año 2026. Entonces tengo que dar gracias porque los asuntos de mis clientes que estaban fijados para este año se celebran en el 2024. Entonces, año peor que la pandemia. Ojo a lo que os estoy diciendo. Es terrible. Es terrible, efectivamente. Como bien ha dicho Juan Mabrún, yo creo que aún teniendo razón todos los funcionarios que se están manifestando ahora, y soy el primero que he ido a defenderles y a salir en las manifestaciones semanales que han hecho en la puerta del juzgado de Las Salesas, creo que no es el momento más indicado para que les hagan caso, no para reivindicar, que para reivindicar derechos siempre se está a tiempo.
Pero llevan dos meses esperando, ¿no?
Pero perdona que os corte, ¿qué pasa? ¿Que el gobierno no cobra este mes? ¿Qué pasa? No.
Pero en realidad un gobierno que está en funciones no puede dejar hipotecadas cuestiones importantes para el siguiente.
No está en funciones.
Lo que pasa, para que me entiendas, estamos realmente en periodo ya, aunque no sean las últimas dos semanas, ya estamos en periodo electoral. Es muy difícil.
Sí, yo entiendo el coste electoral.
Sí, llevan
dos meses. Claro, prácticamente.
Que yo entiendo que para el gobierno ahora mismo acceder a esas reivindicaciones, el coste político sería tremendo. Ya sabemos, yo no digo que sea injusto, no, yo digo que estamos con unos parámetros políticos que se están jugando ahora mismo, entiendo yo, con los nuevos, que luego hablaremos de ello, con la nueva circunstancia que se ha abierto, puede ser que unos pocos diputados puedan dar el triunfo de una mayoría absoluta a la derecha o a la izquierda, algo que aún quizás hace un mes no se preveía. Entonces, una acción de estas características, por supuesto que va a ser utilizada por la derecha, va a ser utilizada porque está en la idea, en la cabeza, aunque no sea así, que el gobierno está en funciones. Siempre se habla que el gobierno está en funciones y que no pueda acometer algo que vaya más de lo que es el planteamiento diario básico, cosas de urgente necesidad. Se va a entender que está utilizando el dinero de todos para sofocar, que es electoralista, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno no va a asumir ese riesgo. Yo no estoy entrando en el fondo, ni en las reivindicaciones de ellos, ni en la parte, digamos, ética, ni en la parte de justicia. Estoy hablando de que no creo que el gobierno se vaya a atrever a adoptar esa medida. Porque puedes pensar, bueno, esto le produce un desgaste. Si vemos las preocupaciones de los ciudadanos, a nivel electoral, el desgaste que le puede producir, si la medida, si va a favor o en contra, es mayor el de acceder a las peticiones que seguir dejando que esto se enmarañe.
Yo quería comentar, porque habéis hablado de las huelgas que se han realizado de todos los sectores, solo falta la nuestra, la de los abogados y la de los procuradores. Es que somos siempre los últimos olvidados. En el momento que se paraliza la maquinaria judicial, quiero que entendáis que no se admiten las demandas presentadas a trámite. No se celebran juicios, no hay audiencias previas y, por lo tanto, no hay sentencias. Y entonces el procurador no cobra. Y el abogado
tampoco
no cobra, porque los procedimientos no se mueven. ¿Y alguien ha salido defendiendo al sector de la abogacía o a los procuradores? Absolutamente nadie. Mañana nos vamos a manifestar, mañana miércoles. Mañana se manifiesta la abogacía oficial, porque la abogacía que no es oficial y que han tirado para adelante con los pocos medios que tienen, se lleva manifestando por las redes sociales y de cualquier manera, y contratando un autobús o en coche particular y acudiendo a las manifestaciones que han convocado por toda España. Pero quiero que sepáis que las reivindicaciones son totalmente justas. Bueno, claro. La Administración de Justicia no funciona en ningún sector, todos los operadores jurídicos nos quejamos, solo pedimos dignidad para el turno de oficio, solo pedimos unas remuneraciones justas y solo pedimos que el dinero que hemos invertido en una mutualidad de la abogacía que no está dando ningún rendimiento se pueda trasladar por los abogados al RETA.
Es que entre letrados, jueces, fiscales, funcionarios, ¿cuánto lleváis parados? ¿Cuánto
tiempo?
Meses. 5 meses.
Bueno, quiero decir, no quería titular, a la parte que nos afecta directamente económica, pero obviamente de tener una serie de minutas mensuales, pues a lo mejor tienes en estos 4 o 5 meses, 3 o 4, lo que decía mi compañera, ahora quién me paga a mí la hipoteca. Claro. Pero es una situación... Quiero decir, mañana lo reivindicamos y me parece que es justo reivindicarlo, pero es difícil poner el objetivo o poner la diana a quién se la ponemos, porque esto es algo que viene de atrás, son muchos años, las reivindicaciones de los abogados son diversas administraciones y todo esto se mezcla además con la cuestión salarial de los letrados, de los jueces, ahora de los funcionarios de justicia, y queda todo un poco disperso. Yo creo que esto, la única forma de solucionarlo es lo de siempre, se pongan de acuerdo todos los partidos.
Tiene que haber un pacto de Estado.
Un pacto de Estado para la justicia real, efectivo. Es decir, esto, que no saque nadie rendimiento de esto y hacer algo de ese tipo.
Lo ha dicho Javier, esto va a ser muy complicado de recuperar, porque si ya un caso en 2023 ya te dan cita para 2026, esto es de locos. Va a ser imposible que nosotros veamos cómo se puede, digamos, atacar esta problemática sin sufrir unos retrasos.
No, arreglarlo es imposible. Claro. Lo que podemos hacer es que no arrastre retraso y se colapse, efectivamente. Claro. Porque decía Juanma que, hombre, que parece un poco feo salir en la radio hablando de dinero, pero quiero que sepáis que los procedimientos judiciales que llevamos como turno de oficio, para que la gente lo entienda, es nuestra labor social que realizamos como abogados.
No tiene abogado, pero que tiene que ir a
para la gente que está necesitada y no dispone de unos medios económicos para poder proporcionarse un abogado. Bueno, pues hay procedimientos que se pagan a 150 euros y otros a 200 euros, que si mandas un burofax, si has tenido que realizar unas gestiones, viajar a algún sitio, sacar unas fotografías,
lo comido por los servicios. Se paga muy, muy, muy poco, sí, en oficio, sí.
Bueno, pues era lógico, ¿no?, que habláramos de este asunto.
Fíjate,
mañana es
hay una cosa que nos podemos poner de acuerdo. O sea, que nos hemos puesto de acuerdo. No, o sea, ¿por qué no se ponen
porque
de acuerdo?
Todo es posible.
La justicia.
Porque eso es del gremio. Supongo que ahí sí que peleáis unidos. No sé qué pasará, ¿no?, en las próximas elecciones. Si queréis, entramos ya en ello. Aunque no sé si es primero lo que ha pasado en Cantabria o lo que podría ser a nivel nacional, porque ya vaticinado Juanma sacó la bola de cristal. Dice, bueno, es que esto podría haber cambio, ¿no? Está la cosa muy ajustada a nivel nacional. Hace un mes se hablaba de que iba a ser seguro PP, mayoría absoluta con Vox. Ahora
yo
ya no
creo
está
que
tan claro.
Las tendencias de cambio es difícil modificarlas en el plazo de un mes. O sea, hay una tendencia de cambio en España. Esta es mi opinión particular. Y creo que en un mes no se va a venir abajo. Se ha metido la pata en alguna cuestión, pero considero que la gente ya se ha cansado de Sánchez, quiere otra manera de gobernar, y yo creo que es el momento de Feijóo. Cuanta más mayoría saque Feijóo, mejor podrá gobernar en solitario, porque es lo que él desea, llevar adelante su programa. Te dejo, Juan.
Pero esta vez no era una cuestión ahí de tripas ni nada, sino sencillamente para matizar. Yo digo, evidentemente la dinámica de cambio no va a ser tal que Pedro Sánchez gane las elecciones. No estoy hablando de eso, porque estamos jugando en apenas unos pocos escaños, mayoría absoluta. Las proyecciones, una vez del 28M, hablaban de una horquilla baja de 180 y hablaban de 190. Ahora las nuevas proyecciones, la nueva dinámica, estamos orbitando entre 170 y medio, 180, Quiero decir, han bajado unos escaños y la dinámica no es positiva para el Partido Popular. Ahora mismo, mira, había una idea del cisne negro que se trasladó de la economía a la política, de acontecimientos extraordinarios que de repente inunda un determinado factor y crean un nuevo marco. Aquí lo de Bildu no es que todos desconociéramos los pactos con Bildu, pero en la anterior campaña se adueñó de toda la campaña. Da igual los estrategas de la Moncloa lo que hicieran, y eso además se sumó a una mala campaña del Partido Socialista con medidas tan de zoco como la de los 2 euros y tal. Una mezcla de un acontecimiento, entre comillas, extraordinario que hizo que se pusiera el foco en contra de un partido, más una mala campaña. Y aquí está pasando algo parecido con el PP, con los pactos con Vox. Ya sea porque algunos piensen que se pasó de frenada en Extremadura, o porque algunos piensen que se pasó de frenada en Valencia. Porque es lo que se dice siempre, tiras por un lado de la manta, te desabrigas por un lado, por otro. En el PP pasa eso, los moderados. Yo al día siguiente del pacto en Valencia estaba leyendo El Español, El Confidencial y Onda Cero, estaban asustados. Y sin embargo, en OK Diario, estoy diciendo otros medios, Libertad Digital aplaudían. Y al revés pasó con lo de María Guardiola. Entonces quiero decir que el PP ahora está en un marco muy negativo para ellos, y hagan lo que hagan, no van a poder deshacer este marco. Y es un marco que no va a cambiar, no va a invertir la tendencia de forma total, pero sí que ha frenado esa cosa que parecía avalancha que iba a haber de cambio y de mayoría absoluta.
Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Quién puede dudar si lo que dice Javier, la tendencia es clara, con lo que pase en esas comunidades autónomas, qué vas a cambiar el voto a la
izquierda?
Tú date
cuenta, ¿no?, que aquí, sí, ahora lo que no hay, lo que sí que es cierto, que ya no hay trasvase, por mucho que diga el PSOE, que yo he estado leyendo lo que dicen algunos de los, diga, spin doctor del PSOE, que puede haber todavía un trasvase del PP al PSOE, yo creo que está cerrado. Lo que estamos hablando aquí es de movilización de la izquierda, que yo os puedo asegurar que los pactos con Vox movilizan a la izquierda, y que haya 3 presidentes de Parlamento negacionistas del cambio climático, negacionistas de los derechos reproductivos de las mujeres, que atacan al colectivo LGTBI, es algo que digo que nos toca, digamos, en lo emocional y en las tripas, y que hace que muchos que estaban pensando, es que no me gusta el PSOE, no me gusta Yolanda Díaz, que vayan a votar.
A lo mejor acudís a votar.
Movilizador. Muchos que no iban a votar, yo sé que van a votar porque me muevo en ese círculo. Gente que no lo tenía pensado, ahora va a ir. Y dos, muchos va a desmovilizar también una parte, quizás, esto es muy reducido, pero también puede ser, como estamos hablando de planteamientos muy cortos, muy reducido, la parte más moderada del PP. Esto es que estoy diciendo, que yo escucho mucho, yo escucho de todas las radios. Entonces yo veo un perfil moderado que no le gusta nada a Vox, que ataca mucho a Vox, y que quizás, si el protagonismo de Vox siga ascendiendo, diga, pues mira, yo al PSOE no lo voy a votar jamás, no voy a votar al PSOE, pero
bueno,
tampoco.
Pero ahí hay una variable, Juanma, que es precisamente al contrario. Ante el peligro de que Vox trate de imponer su programa, que yo niego la mayor, voy a centrar el voto en Feijóo para que tenga esa mayoría suficiente. Hay mucha gente que ha votado a Vox que me ha encontrado y me ha dicho, esta vez apuesto por Feijóo.
Es que habéis perdido la oportunidad en eso, porque eso era, tenía dos opciones cuando empezó toda esta política de pactos. Es decir, dejar claro unas barreras diciendo, si no me votáis a mí, si no votáis al PP, va a ser difícil que entre Vox en los gobiernos, ponerse muy claro, porque dices, joder, el voto útil es votar al PP. Pero ahora, cuando dejas entrada en los gobiernos a Vox, entonces uno puede votar lo que quiere. O sea, tú quieres votar contra el sanchismo, pero aparte eres más, un poco más de Vox. Pero si tú sabes que si votas a Vox puede haber problemas
no.
respecto a encontrar un encaje con el PP...
Yo me gustaría hablar sobre ese sector moderado del PP, ya que soy del PP.
Venga.
Mira, lo que queremos es gobernar en solitario, como quiere hacer María José Saí de Buruaga en Cantabria.
Ahora hablamos de este asunto, porque me parece que no va a ser una legislatura nada fácil.
De acuerdo,
¿eh?
De acuerdo, pero vale. Su idea es esa, poder llevar adelante su programa electoral.
Y yo creo que yo andaría a las elecciones.
Pues fíjate, de programa se habla muy poco. La política de pactos,
explico,
yo
claro,
creo que es
sentido.
La que está marcando es, claro, esta es campaña política.
Contaba María José, ¿por qué voy a ceder 4 consejerías si he ganado las elecciones de manera holgada? O sea, no me da la gana. Voy a intentar desarrollar mi programa electoral por el que he estado luchando toda la vida. Y como
tiene
se
un
llena,
problema que son las matemáticas.
Pues ya, por supuesto. Pero quería yo soltar aquí la cuña. Como se nos llena la boca de feminismo, pues dejemos a una mujer que gobierne gobierne, que intente gobernar en Cantabria y que intente desarrollar su programa electoral. Si luego, al cabo de un año, se demuestra que le ponen muchos palos en las ruedas a izquierda y derecha, pues tendrá que buscar una solución. Pero que ella intente gobernar en solitario va en contra de esa entrega que me decías tú hace unos minutos que el PP ha realizado en algunos territorios a favor de Vox. Cuanto mayor sea la mayoría de Feijóo, menos hipotecas tendremos. Yo estoy en el Partido Popular desde hace muchísimos años, creo en una política moderada, no me gustan los extremos y lo defenderé hasta la muerte.
Tú date cuenta de que hay un poco de incongruencia, porque lo que dices es un poco, no digo en ti, sino el planteamiento este general, es una apelación al voto útil. No, es feo decirlo así, pero es una apelación al voto útil. Pero el voto útil solo tiene sentido cuando tú piensas que solo votando a un determinado candidato puede tener éxito el gobierno y quitar a otros de al lado. Pero si tú sabes que al final votando a Vox o al PP se van a unir, dices, ¿por qué voy a votar a este partido cuando yo estoy más cómodo con el otro? Entonces, la única forma de conseguir la apelación al voto útil es haber peleado cada esquina, cada espacio con Vox. No haber dado presidencia del Parlamento a personas tan, voy a decir una palabra friki, podría decir otras en un sentido más peyorativo, con un fondo más fuerte, pero para que nos entendamos, que el mismo PP está diciendo, bueno, es que esto luego no, que el mismo PP está denegando de esos perfiles.
Pero, Juanma, hay que distinguir aquellos territorios en los que es imposible gobernar sin la ayuda de Vox y aquellos otros territorios en los que se puede intentar gobernar sin Vox, intentarlo al menos. Lo digo porque las situaciones son todas diferentes y no son comparables. Yo de verdad que así lo veo y apelo a ese voto razonable y a ese voto centrado, porque como considero, ¿cuál es la voluntad de la derecha? Que no siga gobernando Sánchez, porque nos repugna la manera que ha tenido de gobernar, con lo cual el PP lógicamente va a intentar llevar adelante su programa. Si no lo logra porque no tiene mayoría suficiente, lógicamente tendremos que apoyarnos en Vox, sin renunciar a nuestro programa, sin renunciar al programa de Feijóo, obteniendo la mayoría necesaria para desalojar a Sánchez de la Moncloa.
Mira, este otro error que ha cometido, entiendo yo, de bulto. Tú date cuenta que han apelado algo parecido a la geometría variable. ¿Os acordáis que esto lo decía Zapatero? Cuando hablaba el PP, yo puedo gobernar con unos regionalistas aquí, apoyarme con Vox en otro lado.
Lo que ha hecho Pedro Sánchez estos 5 años, dices.
Claro.
Con RC, eso, Bildu,
claro.
Podemos.
No, es innegable. Yo lo que digo es que ese mismo argumento es el que ha estado utilizando Feijóo hasta hace nada. Dice, es que yo me puedo apoyar en estos regionalistas en este lado. En esto, yo creo que es poco conocer poco la sociología de la derecha, que le gustan pactos claros, firmes, unitarios. Entonces decir que yo puedo pactar con este aquí, que quizás con el PNV el día de mañana, que con este otro aquí, o con uno moderado de izquierda, yo creo que es algo que al electorado de la derecha no le termina de gustar. Entonces me parece otro error de cálculo que, insisto, no ayuda tampoco a la idea del voto útil al PP.
Bueno, si hablamos de la situación regional, a mí me parece una maravilla que ganando las elecciones, me pongo en el lugar de María José Sáez de Buruaga, pueda dirigirse a izquierda y derecha del espectro político para hablar y negociar, ya sea pacto de investidura o pacto de gobierno. Ya. Y eso, a mí que me las den todas. O sea, ya me gustaría a mí estar en la situación de María José.
Pues, ¿tú cómo ves hacer eso,
una yo tengo una apuesta y me juego unas magdalenas que
De un año
de magdalenas. Va a terminar gobernando con Vox, con consejerías, por dos cuestiones lógicas. Yo creo que Vox ha aprendido una cosa. Cuando ha apoyado desde fuera del gobierno, le hace Madrid, le hace Murcia, le hace Andalucía, ha terminado subiendo el partido del gobierno y ellos han bajado. No van a cometer ese mismo error. Y el PP no puede estar aquí y dice, bueno, pues vamos a aspirar a ver qué pasa con el PRC, no va a estar. Otra cosa, los políticos aprenden poco, pero sí aprenden de lo más reciente. Si aquí tienen que pelear cada una de sus medidas, cada uno de sus actos con un partido o con otro, ya sabemos lo que pasa. Eso es lo que se le achaca al PSOE. Y ya sabemos que esto se convierte en un circo. El PP no lo va a permitir. Quiero decir, sería absurdo, porque entonces va a tener un desgaste brutal. La única forma es formar un gobierno, claro. Y no lo va a hacer con el PRC. Y lo va a terminar haciendo con Vox. ¿Cuánto tarden en hacerlo? 5, 6, 8, 9, 10 meses. No tengo ni idea. Pero yo estoy seguro que termina gobernando por Vox, por esa lógica que os digo.
¿Apuestas, Javier, las magdalenas de empanadería?
Sí, me ha puesto esas 12 y pongo otras 12.
No, lo decimos porque nadie piensa un poquito en el papel del PRC, porque también es una patata caliente, apoyar al PP, intentar presionar para que estén en el gobierno, porque quizá el PP lo que no quiera, lo último que quiera es alimentar a Vox, por lo que estabais diciendo, que vaya creciendo encima con cargos en el gobierno. Igual el PP por eso ha mirado primero al PRC para la investidura y quizá para tener una gobernabilidad.
A ver, tú date cuenta también, en el gobierno, tú tienes que dar un poder equilibrado a unos a otros. Yo no veo ahora mismo al PP, que tienen ahora mismo incluso la pretensión o la idea, algunos el entusiasmo, supongo, de gobernar y tener todas las consejerías para ellos. Si gobiernas un bo con vos, que tiene un peso relativo y que además va a querer cosas como muy culturales, o folclóricas, entre comillas, de nuevo, pues dice, solo dejo una consejería, dos, les dejo que den un poco la guerra y yo me quedo con lo del dinero, lo que puede cambiar las infraestructuras, el país. Si gobiernas con el PRC, perdóname, te va a pedir el oro y el moro y sabe cómo gobernar y tú vas a tener también que realmente dividir la acción de gobierno. Yo no veo al PP dividiendo su acción de gobierno con un, además, con un compañero tan fuerte como es el PRC. Lo más lógico es que lo haga con Vox. Por eso mi apuesta de las magdalenas, de las 24 bolsas de magdalena, sí. La voy a ganar.
Es que es arriesgado, Javier.
No, no se va a gobernar, no se va a gobernar con nadie. Por lo menos María José va a empezar así, intentando desarrollar todo su programa.
Esa tarea es un reto.
Sí, porque hay que negociar
muy
ley a ley.
Claro, ley a ley, pero ya lo hemos visto. Si es lo que digo, el aprendizaje reciente de los políticos, o sea, más allá no se van, pero el reciente está claro que eso lleva un circo y lleva la sensación de zoco de que tienes que gobernar esto y lo otro, y no creo que eso lo premie el elector de derechas.
Oye, nada, que se nos está acabando el tiempo. Vox ha exigido hoy la retirada, por cierto, de la bandera LGTBI de la fachada de la delegación del gobierno. Se basan en la ley, ¿no?
La ley que establece que solo puede haber
enseñas oficiales. Que no se debe utilizar estos, en estos edificios públicos, ¿no?
No, es que no ha pedido, ha exigido.
Ha exigido, efectivamente.
Vox. De la delegación del gobierno.
Debería cambiar la ley. Hace daño realmente a alguien. ¿Se debe de tener un partido político en estos menesteres?
Yo creo que no se
le
puede.
Le dejo hablar a él porque quiero decir que mi opinión está clara.
Un minuto para cada uno. Está clara. Ya está.
No, pero es que estas cuestiones nos despistan de lo fundamental. Y yo creo que no merece la pena dedicarle más tiempo. A mí esa bandera no me hace absolutamente ningún daño. Yo lo tengo clarísimo. Y como acción de gobierno no se me ocurriría en los primeros días exigir una cuestión similar. O sea, me parece una tontería supina. Pero hay gente que prefiere despistarse y perder el tiempo.
Mira, yo voy a decir un problema de los, porque él dice, no, al final no terminan contaminando. Yo, el Vox es para mí un partido fresa. Cuando hacéis vosotros un, ¿cómo se dice?, un batido, da igual que pongáis 3 trozos de manzana, 4 de plátanos, espárragos, ponéis un trozo de fresa y ¿cuál es el color que se queda? La fresa. El sabor, la fresa. Es un partido fresa, te contamina toda la acción. Es así, te contamina toda la acción del gobierno. Ya sea mucho, ya pongas mucho, poco, ya le des 3 consejerías o un presidente diciendo barbaridades en Twitter, como han dicho algunos de los presidentes de esto. Te termina contaminando la acción de gobierno.
Bueno, yo ahí...
No es ciudadano, no era como Izquierda Unida en sus tiempos. Estamos hablando de otro factor. Va a terminar contaminando el PP. Veremos hasta qué medida lo va a hacer, pero lo va a hacer.
Me veo obligado a contestar.
Venga.
Yo... Todo el mundo que me conoce lo sabe, soy del PP, no soy favorable a Vox, porque si defendiera el ideario de Vox estaría en el otro partido, ¿no? Lógicamente. Pero no se puede demonizar de principio a Vox y esa doble dicotomía de hablar de extrema derecha, de ultras, y en cambio admitir los pactos con Bildu, con Podemos, con RC o con la CUP. No, a mí ese discurso no me vale. Quería decir que una mujer provida y en contra del aborto, que ahora se le llama antiabortista, fijaros cómo ha cambiado el lenguaje, que una mujer provida y en contra del aborto presida el Parlamento, es de fachas. Pero en cambio, fijaros, que un terrorista condenado por sentencia firme, por delito de sangre, sea concejal del pueblo, donde acabó con la vida de uno de los vecinos, eso es normalidad democrática.
No, yo normalidad, es con lo eso que es terrible. Quiero, yo Para es, mí es terrible.
Yo es con lo que quiero cambiar. Y por eso lucho para desalojar a Sánchez de la Moncloa y que al menos tenga 4 años Feijóo para intentar desarrollar su proyecto.
La verdad es que es un gusto teneros ambos dos como contertulios habituales. Javier, esta es tu casa, lo sabes, ¿eh?
Muchísimas
no tardes
gracias.
Mucho en volver. Juanma, seguimos contando contigo porque es un verdadero placer.
Yo no voy a ninguna lista. Ni...
Bueno, tú ya tuviste tu periplo político. Gracias a los dos, de verdad. Un placer.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De Sentix en la recta final del programa de este martes, tienda especializada en equipos de descanso que están muy seguros del producto que venden, por algo te ofrecen, además de una experiencia única, al probar en la Avenida Santa Cruz de Bezana un colchón de Sentix, te están ofreciendo 100 noches de prueba y 7 años de garantía, por algo será, ¿no? Y encima ahora tienes un 20% de descuento por apertura. Señor, cambio de tercio y nunca mejor dicho, porque vamos a hablar ahora de la Feria de Santiago, sí. Que poquito queda, por cierto.
Pues menos de un mes.
Menos de un mes, sí, claro.
Ya las fiestas están aquí a la vuelta de la esquina.
Va a ser del 22 al 28 de julio.
Eso es.
Feria
y siempre
de Santiago.
Me llama, no digo que me llame la atención, pero sí se hace una cosa periódicamente que es que la alcaldía, el presidente del Consejo de Administración visiten otras comunidades para presentar el cartel y animar a los aficionados taurinos de otras comunidades.
Por lógica, pues Asturias, el País Vasco lo tenemos muy cerquita.
Burgos, te creo que también se fue en algún momento.
Ahora nos lo confirman porque lo que sí tenemos muy claro es que se acaba de presentar la feria en Bilbao.
Sí.
Vamos a saludar, porque yo creo que con el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros...
Nos faltaba analizar la composición del cartel.
El cartel de este año, ¿no? Habíamos saludado todavía a Indalecio Sobrino. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Oye, ¿qué tal esa presentación en la Feria de Bilbao? ¿Qué sensaciones tenéis?
No, muy bien. Bueno, ya es un hábito, como habéis dicho. Vamos todos los años y todos los años nos reciben con igual cariño y con igual generosidad, o sea, siempre es una recepción, pues, que va mucha gente, va muchos socios del club y aficionados de Bilbao a los toros, que están un poco alicaídos porque su feria ha disminuido y tal, pero en general un ambiente muy bueno, una recepción muy cariñosa, muy afectuosa, ¿no? Ya de viejos amigos.
Y suelen venir, ¿no?
Es lo que te iba a añadir, que además eficaz, porque generalmente son asiduos visitantes de nuestra feria, en gran mayoría, sí.
Resuélvenos, otros puntos, porque yo recuerdo Asturias, no sé si Gijón, Burgos, ¿también se ha hecho este tipo de visitas para animar a sus aficionados o simplemente publicitariamente?
No, se ha hecho ya la semana pasada una Madrid, que fue también multitudinaria, ahí asistió el torero Diego Urdiales, asistió Curro Vázquez, ahí el alcalde Almeida, en fin, de muchos gente, personalidades de la sociedad paveseña y tal, y políticos y actores, y bueno, o sea que fue también una presentación, hombre, como era la capital, pues lógicamente allí había más gente para famosa, digamos, pero también constituyó un éxito importante.
Bueno.
Y bueno, a Gijón, yo no sé si iremos ya, es que nos estamos quedando muy cortos de fechas. A Gijón el año pasado era imprescindible más que nada para animarles porque no tenían su feria taurina, ¿no? Que la alcaldesa parece ser, la alcaldesa de Gijón, parece ser que les había puesto el veto definitivo. Es muy curioso estas cosas, cuando no te gusta algo, di paz y lo vendan. Pero bueno, este año parece ser que las cosas ya han cambiado, que hay otra alcaldesa distinta y que está muy dispuesta a que se vuelva a abrir la Plaza del Vidrio de Gijón. Y por lo tanto, bueno, pues ya... no necesitan tanto apoyo, pero sí que...
El cincio se lo quitan en Gijón.
Oye, Indalecio, menos de un mes, no habíamos hablado contigo del cartel de este año, organizado nuevamente por Lances de Futuro, por tercer año consecutivo, además, con un gran éxito en las dos ediciones anteriores, ya no como presidente del Consejo de Administración, que también, sí, como gran aficionado. ¿Qué te parece? ¿Y cuánto tienes tú de poder en la confección del cartel definitivo?
No, de poder poco. El único poder que tenemos es de fiscalización, de que te cumpla con unas normas de calidad, ¿no? Y de cantidad, o sea, de número de festejos. Pero tanto en un caso como en el otro estamos absolutamente satisfechos, porque yo creo que la feria, bueno, comparando con el resto de las ferias españolas, que quizás con la excepción de Madrid y Sevilla, lógicamente, pero puede que sea la feria más importante en cuanto a número de festejos. A lo mejor Albacete también ahí tiene una feria importante, pero en cuanto a Albacete también ahí tiene una feria importante, pero en cuanto a número de festejos y en cuanto a calidad de los mismos, o sea, la reunión de figuras en la que faltan muy pocos toreros de los que realmente interesaban. Y después una otra virtud importantísima que tiene esta feria para el aficionado es la apertura de encastres, me explico. Ya sabéis que los toros pertenecen a distintas familias, ¿no? Sí. Distintas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues últimamente en la mayoría de las plazas se lidia casi los toros miembros de una única familia denominada, pues, la ganadería Juan Pedro, etcétera. Y ahora no, esta feria nuestra está abierta a varios encastres que tradicionalmente no van en tantas ferias, con lo cual da muchísima más realidad e interés para el aficionado, ¿no?
Yo, Indalecio, yo no sé si te puedes mojar en la siguiente pregunta, pero yo te la tengo que hacer, porque ya es el tercer año de Lances de Futuro, y yo sí. No sé si, no es por comparar, pero ¿ha merecido la pena el cambio? ¿Que alguien de fuera venga a organizar un poquito los carteles o se trabajaba mejor antes?
Bueno, yo no te puedo comparar porque yo, dentro del consejo, cuando se organizaba, no estaba.
Bueno, pero
se sabe más o menos.
Grandes aficionados.
Creo,
claro.
Vamos a ver, yo creo que para el consejo, hombre, nos da la tranquilidad de que un profesional, de alguna manera, es el que se está encargando de todo y asume la responsabilidad, además. Y con el añadido de que nosotros mantenemos el control. Y otra cosa es que hubiéramos arrendado la plaza sin más condiciones a un empresario, con lo cual ya te diría yo que eso era perjudicial, porque, lógicamente, a los empresarios, si les dejas de mano libre, pues no sabes muy bien, al final, en qué acaba la feria. Pero en este caso no, en este caso vamos a tener control permanente. O sea, aunque lleve 3 años, después, el año que viene, va a volver que licitar, hay que llevar un acuerdo. O sea, que el control es permanente.
Indalecio,
que
nos estamos quedando sin tiempo, pero los oyentes preguntan, porque dice, claro, tanta presentación en Bilbao, Madrid, al final nos vamos a quedar sin entradas. ¿Cuándo salen a la venta?
Bueno, no tengo ahora mismo el folleto a mano, pero a principios de julio, dentro de la primera semana, imagino que saldrán los abonados de siempre, y después, a partir de ahí, la siguiente semana serán los nuevos abonos y después las localidades en general, que serán una semana antes ya de que empiece la feria.
Concretamente, del 4 al 8 de julio, renovación de abonos, del 10 al 12 de julio, los nuevos abonados, y al día siueltas. Día 13 de julio, bueno, es cuando las entradas sueltas.
Las fechas a las que estaba apuntando Indalecio.
Y el folleto delante no me...
Claro, normal, pero muy bien, sí. Completamente acertada la salida de las entradas a la venta, tanto en abonos como entradas sueltas. Indalecio, gracias, sí. Estaremos
además,
hablando.
La ventaja, sí. Y es que la subida es mínima, es una plaza muy barata y ha subido nada, no llega al IPC, o sea que la subida además es mínima, ¿eh? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Seguiremos hablando, como siempre, vale, de la Feria de Santiago en esta casa. Gracias, Indalecio.
Venga, un abrazo.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44 o House en Laredo, calle Duque de Ahumada, y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
En verano estamos deseando salir a la mar y disfrutar del sol. Ha llegado el momento de preparar tu barco. En Pinturas Tenisol
Español tienen la mejor patente al mejor precio del mercado, además de todo el material para facilitarte el trabajo. Visita sus tiendas en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Torrelavega en Avenida Bilbao 38 y Santander en La Albericia. Pinturas Tenisol te ayuda a poner tu barco a punto.
Nosotros estamos deseando acabar hoy para ir a la Semana Sin Iván de Gallery. En la Avenida Santa Cruz 34 abren sábados por la tarde Semana Sin IVA. Es una gran oportunidad para redecorar pues, ese espacio en casa que lo estaba necesitando. Así que aprovecha Semana Sin IVA en The Gallery, nuevo concepto de decoración en Cantabria. Ha sido un placer. Mañana 12:20 puntuales a la cita y ahora seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa.